हरि नाम संकीर्तन की बृहद मृंग की ग्रंथराज श्रीमद भगवत Ay go from the Torres las glories a los devotos reunidos Torres las glories a los devotos reunidos Torres las glories a los devotos reunidos Torres las glories a Shiguru Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya
Srimad Bhagavatam primer canto capítulo 4 texto número 9 Abhimanyu
Sutam
Sutam Praur
Bhagavatottamam Tasya
Jnanam
Mahascharyam
Karmani
Cha
Grinihi
Na
Abhimanyu
Sutam Sutra
Prahur Bhagavatottamam Tasya Jnanam Mahascharyam
Karmani
Cha Grinihi
Na
Abhimanu Sutam El hijo de Abhimanyu
Sutta
O Sutta
Prahu
Se dice que es
Bhagavat
Uttamam,
el devoto del Señor
de primera clase.
Tasya
su
janma
nacimiento,
Mahascharyam,
muy maravillosos.
Karmani
actividades.
Cha.
Y
Grinihi,
por favor,
habla a
Na.
Nosotros.
Traducción y significado por Srila Prabhupada.
Se
dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Repiten, por favor.
Se dice que Maharaj Parikshit
es un gran devoto del Señor,
un devoto de primera,
y que su nacimiento y actividades
son todos maravillosos.
Por favor, háblanos de él.
El nacimiento de Maharaj Parikshit es maravilloso,
debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por la personalidad de Dios, Sri Krishna. Sus actividades son también maravillosas, porque castigó a Kali, quien intentaba matar a una vaca. Matar a las vacas significa acabar con la civilización humana. Él quería proteger a la vaca para que no fuera matada por el gran representante del pecado. Su muerte también es maravillosa, pues recibió previo aviso de cuándo iba a morir, lo cual es maravilloso por cualquier ser mortal, y en consecuencia se preparó para ello, sentándose a orillas de Ganges y oyendo la narración de las actividades trascendentales del Señor. Durante todos esos días en los que oyó el Bhagavatam, no comió, ni bebió, ni tampoco durmió, ni siquiera por un momento. Así que todo lo relacionado con él es maravilloso, y sus actividades son dignas de ser oídas con atención. Aquí se expresa el deseo de oír hablar de él en detalle. Om Jnana Dhamarandasya Gana Jana Sharakaya Chakshuram Militam Yenatasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dharati Shvapadam Digam Namom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Mate Bhaktivedanta Swamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavare Pasthyadale Shudharine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radhigaradha Shivashari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Entonces, como vemos aquí en el Bhagavatam Abhimanyu Sutta, siempre en el Bhagavatam habla de personas como hijo de alguien muy grande, ¿no? Ese glorifica más su posición y también indica que esa persona, siendo hijo o un descendiente de alguien, por ejemplo, siempre se refiere en el Bhagavad Gita a Arjuna como Bharata, ¿no? Hijo de Bharata, Bharatarshava, mejor de los descendientes de Bharata. Entonces eso es para glorificar a la persona más. No se dice Abhimanyu Sutta, esa no es la cualificación en sí de ser hijo de una persona, porque la vida espiritual no es una cuestión de herencia. Sí, es una herencia, pero una herencia de la línea espiritual, no de la línea, no la alcurnia físico, ¿no?, sino de la línea espiritual, de recibir conocimiento trascendental a través del maestro espiritual, a través de los devotos del Señor. Entonces aquí dice que nosotros queremos escuchar, primero, en el primer capítulo del Bhagavatam, hay algunas preguntas, ¿no? Preguntas generales acerca de el principio del Bhagavata. La pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la literatura más digna? ¿No? Ellos habían reunido para determinar lo que es más importante. Entonces preguntaron, ¿cuál es el proceso religioso más importante? Y él dijo, Savai Pum Saparo Dharma, etc. Así, después de haber contestado las preguntas de los sabios, ahora tienen preguntas más específicas. Entonces ahora que ellos dicen, ahora que nos ha definido qué es el proceso, hemos preguntado acerca del proceso, ahora que queremos ver un ejemplo del proceso. No es simplemente una presentación teórica de algunas ideas filosóficas. Por ejemplo, hay muchos filósofos en todo el mundo, en toda la historia, muchos filósofos. ¿Pero qué están haciendo ellos? Presentando algunas teorías. Por ejemplo, el otro día, así como 2 semanas, estuve hablando con alguien así muy filosóficamente inclinada y me preguntó, pero ¿ustedes no estudian fulano y fulano y fulano? ¿No? Yo le dije, ¿para qué? ¿No? Si uno encuentra la filosofía, el deber del ser humano es encontrar el concepto filosófico, espiritual, más elevado. Y seguir ese proceso. ¿Y para qué seguir estudiando algo inferior? ¿No? Mejor que si tiene alguna pregunta sobre alguien, nos indique qué es su filosofía y vamos a compararlo. Pero ¿para qué estudiar tantos conceptos? Claro que algunas personas lo hacen justamente para tratar con los filósofos. Pero no es tan importante. Srila Prabhupada no enfatizaba eso. No tenemos que estudiar tantas teorías, porque uno va a la biblioteca nacional o cualquier biblioteca y se ve miles y millones de libros, y cada libro es la teoría de alguien sobre algo, ¿no?, sobre algún aspecto de la vida, científico, filosófico, humanitario, alguna idea que alguien tenga. Entonces, ¿quién va a estudiar todas las ideas? ¿No? Cada uno tiene una idea particular y quiere enfatizarlo en su libro o su presentación. Pero aquí, en Savai Pumzaparo Dharma, se presenta la filosofía suprema y también la práctica, la vida devocional. No solamente alguna idea filosófica, sino la filosofía en acción. Esa es conciencia de Krishna. Esa es la diferencia. Por eso las personas se convencen sobre la conciencia de Krishna, porque se pueden ver como un hecho. Pero entonces, para ver ese hecho, muy claramente ellos preguntan: hemos escuchado que Prahur, se han dicho, ¿no?, se dice que Bhagavatottama, que Parikshit Maharaj es Bhagavatottama. Entre los devotos del Señor es el supremo. Queremos escuchar de él. No queremos compararlos con el devoto más caído, como es la tendencia de las almas condicionadas. Buscar a alguien más caído que yo, ¿no? Desde ahí es un principio equivocado, porque el devoto siempre piensa que el verdadero devoto piensa que soy el más caído. Pero el neófito siempre piensa que yo soy el más avanzado. Entonces siempre busca a alguien que tiene una falla que yo no tengo, o tiene esa falla en mayor cantidad. Y luego él se compara: mira, ese devoto es así, yo soy así. ¿No? Y ese es su comparativo, ¿no? Yo soy mejor. Mire, yo no soy tan mal, ¿no? Yo soy, comparado con este, comparado con el otro, yo soy muy bueno. Pero los verdaderos devotos dicen: no, ¿dónde está el Bhagavat Uttama? ¿Dónde está el mejor devoto? Y déjame ver cómo puedo ver sus cualidades y tratar de adquirir algunas, aunque sea una gota de esas cualidades, ¿no? Siempre en las oraciones de Bhaktivinoda Thakur y Narottam Das Thakur, siempre piden una gota del néctar, una gota de misericordia. Porque ellos saben que los grandes devotos del Señor, los grandes Bhagavatas, son reservas ilimitadas de cualidades divinas, ¿no? Praptasya kalyana guna navasya, ¿no? Kalyana, muy auspicioso. Un océano ilimitado de cualidades auspiciosas, ¿no? Ese es el devoto del Señor. Entonces ellos dicen: queremos escuchar de ese devoto tan maravilloso que es Parikshit Maharaj. Y Srila Prabhupada describe por qué es maravilloso. Porque Krishna arregló todo en su vida perfectamente, ¿no? Krishna arregló su nacimiento como un nacimiento perfecto. Un nacimiento donde desde antes que él salió del vientre fue protegido por el Señor. De hecho, nos podemos observar que varios grandes devotos, como hablamos ayer de Shukadev Goswami, mismo empiezan su vida espiritual desde el vientre, ¿no? Por eso Srila Prabhupada dijo: cuando las mujeres están embarazadas, deben cantar el Maha Mantra constantemente y siempre leer en voz alta el Srimad Bhagavatam, para que sus niños también, su futuro niño, puede estar escuchando desde el vientre, ¿no? Porque no hay mucho tiempo en esta vida. Entonces tenemos que empezar desde más antes que posible. Entonces, desde su propia existencia en el vientre, Maharaj Parikshit fue glorioso. Tan glorioso que el Señor Supremo vino, ¿no? Ese no sucede hoy en día. No sucede hoy en día que los jóvenes están protegidos por el Señor Supremo, porque el vientre hoy en día no es un lugar muy seguro, ¿no? No es un lugar muy, es un lugar muy peligroso en Kali Yuga, en esa etapa de Kali Yuga. Entonces, pero Parikshit Maharaj también fue peligroso para él, pero Krishna lo protegió, ¿no? Ese demuestra, ¿no? Demuestra que cuando Krishna quiere favorecer a alguien, uno puede estar en una posición totalmente desamparado como Parikshit Maharaj, pero Krishna lo protegió. Y después su vida era gloriosa porque era un kshatriya tan perfecto, y mostró la perfección de ser un kshatriya no por ir y pelear y matar mucha gente, ¿no? Algunas personas piensan que kshatriya quiere decir una persona muy bruta, ¿no? Que siempre trata de una forma pesada a los demás. No, el kshatriya protege a los inocentes, especialmente la vaca, los ancianos, las mujeres y los brahmanas, especialmente porque ellos son muy queridos. Primero porque los niños y mujeres son necesitan protección, y los brahmanas y las vacas porque son símbolos de religiosidad. Y hay que protegerlos. Como Srila Prabhupada dice aquí, en una donde hay matanza de vacas, así se acaba con la civilización humana. Eso quiere decir que hoy en día no hay civilización humana. No. Con la matanza de vacas no hay civilización humana. Porque no entienden principios religiosos, no entienden que la vaca es la madre de la humanidad, porque siempre da su leche y toda su vida para servir a la humanidad. No. Entonces, desde el punto de vista védico, si hay matanza de vacas, no hay civilización. Por ejemplo, siempre hablan de cultura, ¿no? En cada país tiene la casa de cultura, ¿no? Pero ese más bien es la casa de cultos extraños, ¿no? No es la casa de cultura. Cultura se encuentra aquí en el Bhagavatam. Esa es cultura, ¿no? No lo que ellos llaman cultura. Ellos algunas veces nos quieren decir que el movimiento Hare Krishna es un culto, ¿no? Culto macabre, algo así, ¿no? Ellos piensan, tienen imágenes en la mente que tal vez tenemos algunas velas, un altar oscuro y alguna cosa rara, ¿no? Pero ellos realmente son el culto, donde sacrifican animales ilimitados, ni siquiera con un ritual, simplemente el ritual de la lengua, ¿no? El gusto de la lengua, que yo quiero comer esto. Y entonces de todas partes matan vacas y toda clase de animal, sin restricción. Y eso es lo normal. Entonces, ¿dónde está el culto? ¿No? ¿Dónde están las personas peligrosas? Algunas personas piensan que los devotos del Señor son peligrosos. ¿Pero quién es peligroso? ¿Quién mata toda clase de animal y las tienen de muestra, ¿no? Uno se va en el centro de la ciudad aquí y se ve la cabeza del esto, la lengua del otro, la pata del tal, ¿no? Así, exhibidos. Entonces, ¿cuál es el culto? Todo el mundo se ha vuelto un gran culto de matanza, de violencia. Entonces, aquí dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor porque defiende los principios de religiosidad. Srila Prabhupada dijo muchas veces que cuatro pilares de religiosidad, cuatro pilares de la vida espiritual son la compasión, la limpieza, la austeridad, ¿no? Y la veracidad, sí. Esos son cuatro pilares. Y hoy en día esos pilares están siendo destruidos. Solo existe un poco de veracidad y no mucho, ¿no? No mucho. Solo entre algunas personas hay algo de veracidad. Porque sin veracidad las personas se vuelven locas, ¿no? Por lo menos hay suficiente veracidad que la gente tiene alguna confianza en alguien. Ese es el nivel de veracidad. Pero nadie tiene confianza. Por ejemplo, uno debe tener la mayor confianza en las personas que representan la religión, pero no tienen dudas, ¿no? Porque no representan la religiosidad y no tienen fe y así confianza en los líderes de la sociedad, ¿no? Y en la sociedad en general no tienen confianza. Por ejemplo, siempre alguien va a comprar algo y piensa que voy a ser engañado, ¿no? Siempre piensa así, que voy a ser engañado en ese negocio, en ese trato. Esa es la civilización moderna, la llamada civilización moderna. Entonces, aquí dice, y también, más importante que todo, el ejemplo más importante, la parte más gloriosa de la vida de Parikshit Maharaj es su muerte. ¿no? Porque su muerte mostraba lo que todos nosotros tenemos que hacer, es prepararnos para ese momento tan importante. Entonces Parikshit Maharaj dio el ejemplo perfecto, ayunó totalmente de agua, de comida, de dormir, no atendía ninguna exigencia del cuerpo, no atendió, sino toda su atención totalmente fijo en escuchar el Srimad Bhagavatam. Entonces ese es un ejemplo. Tal vez nosotros no podemos hacer eso, no podemos parar de comer y dormir y beber totalmente, ni siquiera en el momento de la muerte, aunque justo después sí va a parar, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Va a parar de comer, beber y también dormir. Algunas personas piensan que uno va a dormir eternamente, ¿no? En jardines de la paz, ¿no? Pero es solo pacífico del suelo hacia arriba, porque cuando entran los Yamadutas no es tan pacífico, ¿no? Pero aparentemente es pacífico. Entonces, esa es su idea. Su idea es que vamos a ser pacíficos. Pero el que es pacífico es el que se prepara para la muerte, ¿no? Y ese es un señal. Lo que hizo Maharaj Parikshit es una indicación para todos nosotros que tenemos que prepararnos para ese momento de la muerte. Tenemos que parar de comer, parar de beber. En el sentido de que uno debe minimizar esas actividades. Parar de dormir, ¿no? Utilizar cada momento. Abhyarta Kalatvam. Ese es el síntoma de un devoto avanzado. Que Abhyarta Kalatvam no pierde ningún momento. Él sabe cuán valioso es el tiempo para nosotros. Es tan valioso que no podemos perder ni un momento, ni un segundo de nuestra vida, ¿no? Tenemos que buscar a Krishna. Esa es la síntoma de un devoto. Aquí habla del devoto. Estuvimos hablando de eso antes de la clase. Que algunas veces las personas piensan, usan muy de una forma muy suelta el término devoto. Que quiere decir alguien que se identifique de alguna forma u otra con el movimiento Hare Krishna, algo así. Pero el devoto quiere decir aquí, Bhagavat Uttama. El que se dedica totalmente, 100% a la glorificación del Señor Supremo. Ese es el devoto, ¿no? Entonces ese devoto es el ejemplo perfecto para todos nosotros. Y para volvernos devoto, requiere seguir el ejemplo de grandes personalidades como Parikshit Maharaj. Por eso vienen y dan ese ejemplo, ¿no? De cómo uno tiene que depender en Krishna. Él dependió en Krishna en su nacimiento, en su muerte y en todos los momentos de su vida. Y nosotros también tenemos que depender de Krishna. Tal vez nuestra vida no sería como la vida de Parikshit Maharaj, ¿no? Tal vez no sería tan gloriosa nuestra vida. Pero sí debemos buscar interacción con la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Debemos buscar y la reina Kunti, ella nos indicó cómo podemos relacionarnos con Krishna, ¿no? Ella dijo que cualquier cosa que se vuelve un disturbio, ¿no? Si algo se vuelve un disturbio en servir a Krishna, hay que dejar esto. Por eso ella dijo, Janmaishwara Shuta Shivir, Edamana Madapumam. Que la riqueza material, la belleza material, la educación material, la reputación material, todos son grandes obstáculos. ¿Y por qué ella habló este verso? Porque justamente ella vio que anteriormente cuando estuvimos en el bosque, aislados de todo y solamente dependiendo de Krishna, era muy, muy bonito todo, porque siempre pensábamos en Krishna, siempre buscábamos a Krishna. Ahora que hemos sido reinstalados, reintegrados en el reino, entonces ahora Krishna se va, ¿no? Krishna dice, ahora que tengo opulencia, ahora que tengo una posición, algo de comodidad en este mundo material, Krishna se va, ¿no? Esa es una gran indicación para nosotros. Cuando uno tiene opulencia y no sabe utilizarlo en el servicio devocional. Entonces, Naivarhat Yavidat Tumbai, Dhamma Kinchana Gochara, que esas cosas se vuelven indeseables. ¿No? Solamente una persona que es Tuam Akinchana Gochara, una persona que es totalmente libre de deseo material, puede aprovechar de la opulencia, de su reputación, etc., para usar en el servicio del Señor. ¿No? De otra forma, es Edamana Madapumam, son cosas que incrementan la fiebre material, ¿no? el fuego material, samsara dhavanala, el fuego forestal de la existencia material, todas las cosas materiales. Entonces Reina Kunti dijo, mejor viparasantu tashashvat tatta tatta jagat guru, mejor entonces que vipada santu, yo veo mejor las calamidades de la vida, los problemas de la vida, porque muchas veces, especialmente cuando estamos empezando el servicio devocional, algunas veces Krishna nos manda algunas lecciones, ¿no? Lecciones y lesiones, ¿no? Para que podamos aprender a desapegarnos un poco de las cosas que son innecesarias en este mundo material. Entonces la Reina Kunti dice, bienvenido a esas cosas, porque bhavato darshanam yasyat, porque de ver esas cosas, esos problemas, siempre usted, o siempre tú, querido Señor Krishna, te quedes en mi mente, ¿no? Muy, muy vívido mi recuerdo de ti, siempre recordaba de ti en esos momentos. Ahora con todas esas opulencias, tú quieres salir. Entonces, bienvenido a los problemas, bienvenido lo que Krishna me manda, esas situaciones difíciles, porque apuna bhava darshanam, porque a través de esas experiencias yo pierdo mi gusto para este mundo material, ¿no? Pierdo mi gran gusto para tratar de disfrutar este mundo material. Y no es mejor Krishna que nos manda más de esos problemas y dificultades para que pueda recordar y depender totalmente de ti. Entonces, eso no quiere decir que el devoto tiene que ir buscando problemas porque hay suficientes, ¿no? Pero debemos aceptarlas como lecciones del Señor Supremo. Y si nos da alguna opulencia, tenemos que tomar mucho cuidado que esa opulencia material, ese avance material, no nos confunde, no se vuelve un alimento que aumenta el fuego de la existencia material. Son lecciones muy importantes. Por eso queremos siempre enfocarnos en las vidas de los grandes devotos. Porque cuando uno estudia la vida de cualquier gran devoto del Señor, se ve muchas pruebas por parte de Krishna. ¿No? No es que sus vidas son todo muy fáciles, lleno de opulencia material, lleno de muchas condiciones muy favorables materialmente, sino todos los grandes devotos del Señor, aunque muchas veces Krishna les da mucha facilidad, en otros momentos les da grandes pruebas, ¿no? En algún momento Krishna puede dar algo, pero en otro momento le da una gran prueba. Y esa prueba, la prueba final, es la prueba de la muerte. Y justamente en el décimo canto, cuando hablaba de la posición de Pariksit Maharaj, se describió que él pudo escuchar Srimad Bhagavatam porque Nivritta Tarsar Upagiyamana. Uno puede escuchar el Bhagavatam, uno puede escuchar correctamente cuando uno es Nivritta Tarsar, cuando uno es libre del deseo de disfrutar este mundo material según a los dictámenes de los deseos indeseables en el corazón. En otras palabras, uno tiene que desarrollar buena inteligencia. ¿Y quién es cualificado para tener esa inteligencia? Dice, todo el mundo menos el que mata los animales y que mata su propio alma. O el impersonalista, ¿no? Que mata su alma, ¿no? O el que se involucra en el disfrute ilimitado de los de los sentidos. Esas dos personas no son cualificadas, no pueden escuchar Srimad Bhagavatam. Entonces nosotros no debemos estar en esa categoría, sino debemos desarrollar nuestra relación con Krishna a través de cultivar la conciencia de Krishna, siguiendo en los pasos de los grandes devotos del Señor. Y también debemos cuidar que la complacencia de los sentidos no nos confunde y no nos desvía del camino de servicio devocional. Y así vamos a seguramente a tener éxito, un gran éxito. Y por eso debemos ser muy deseosos de escuchar el Bhagavatam, tal como demuestran los sabios de Naimisharanya, y escuchar de esos grandes devotos. Entonces, ¿hay una pregunta rápida?
Sí, Su Santidad. Mencionó que ahora los jóvenes tienen muy mal nacimiento y mencionó en esta etapa de Kali Yuga, o sea que Kali Yuga tiene varias etapas.
Sí.
¿Y esta etapa es especialmente peligrosa? ¿O?
No, es que anteriormente por lo menos no mataba a la gente en el vientre, ¿no? En esa etapa específicamente ya matan los niños en el vientre. Entonces es especialmente peligroso por esa razón. Pero sí hay diferentes etapas y se pone peor todavía. Bueno, vamos a ver si vi las deidades, todas las flores de Shiguru, Shikurango, Shikurabad, Nita.